Hola, hola, bienvenidos otra vez al podcast de La Cabra. Hoy, 15 de febrero, se celebra o se conmemora más bien el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Como parte de la conmemoración de este día, quiero tomarme el tiempo, tal vez no para hablar un poco acerca de mi experiencia o de nuestras experiencias con Luna relacionadas con el cáncer infantil, porque creo que de alguna manera luego de esta última recaída, esta última experiencia que hemos tenido, las cosas se me han hecho un poco más complicadas de hablarlo. Creo de que a pesar de que llevamos ya en la nueva lucha ya cerca de 2, 3 meses, aún sigo en shock y aún no estoy seguro de qué cosas decir, cómo explicar. Tengo mucho malestar también relacionado con, en el principio, en Guatemala, cómo se manejaron algunas situaciones, y no quiero volver esta historia un peladero. No quiero volver esta historia una situación donde me queje, sino verlo de otra manera. Por eso, en esta ocasión, para conmemorar este día tan importante, quiero contarles la historia de Danny Thomas. Danny Thomas nació en el año de 1912 en Deerfield, Michigan, siendo el primer hijo de 10 de una pareja de migrantes libaneses. Años más tarde de su nacimiento, su familia se mudó a Toledo, Ohio, donde viviría una infancia de pobreza y donde iba a ver a muchos de sus amigos morir durante la infancia, a causa de una diversidad de enfermedades como la influenza, infecciones. Incluso su propio hermano llega a perder un ojo a causa de un accidente. Y Danny se da cuenta de que muchas de estas muertes y estas mutilaciones podrían haber sido evitadas en su mayoría si se hubiese tenido atención médica inmediata. Pero, como él mismo se lo confiaría a su hija Marlo años más tarde, en aquella comunidad era raro que las personas pudieran costear un tratamiento médico. Estas experiencias lo iban a marcar de por vida y en un principio tomó una decisión, que si algún día tuviera él una familia, haría lo posible para evitar que vivieran aquellas penurias. Así pasa el tiempo y en 1936 se casa con Rosemary Mantell y persigue su sueño de trabajar en radio y televisión. Danny Thomas empezó a conseguir trabajos principalmente en radio, anuncios y algunas otras cuestiones. Sin embargo, no eran suficientes para sostenerse. Y la situación se agrava cuando Rosemary da a luz a su hija mayor, Marlo. Danny no tenía suficiente dinero para pagar las cuentas del hospital. Y en su desesperación, sin saber qué hacer, cómo resolver, fue a parar a una iglesia, donde el sacerdote durante la misa pues empieza a hablar acerca de San Judas, explica que es el patrón de las causas imposibles, y entonces, luego del servicio, Dani se acercó a la imagen de San Judas y puso su fe en lo que el sacerdote había dicho anteriormente y oró ante el santo. De los $10 que tenía en la bolsa, dejó 7 en las ofrendas y le hizo saber al santo que necesitaba 10 veces esa cantidad de dinero para poder sacar a su familia del hospital. Y agregó: "Por favor, dame una señal que me ayude a encontrar mi camino en la vida. Solo una señal de que voy en la dirección correcta. Y algún día voy a construir un santuario en tu nombre." Un rato luego de haber salido de la iglesia, Dani recibió una llamada. Le ofrecían cantar en un comercial de pasta de dientes y le ofrecían como pago $75. A partir de ese momento, su carrera fue en ascenso. Llegó un momento en el que se mudó a Nueva York y luego dio el gran salto a Hollywood, donde iba a gozar de mucho éxito en el show Make Room for Daddy, que luego sería rebautizado como The Danny Thomas Show, ganando ya ahí un gran nombre en la escena artística. En algún punto, Danny vería una noticia que le iba a impactar. Un pequeño niño afroamericano había sido atropellado en Mississippi. Para aquellos tiempos habían políticas segregacionistas por todos lados y ninguno de los hospitales cercanos había aceptado ingresar al niño porque eran hospitales para blancos y el niño se iba a morir si no era tratado a tiempo. ¿Qué pasó? La ambulancia no logró llegar hasta un hospital donde se atendieran afroamericanos y el niño murió. Durante mucho tiempo, Danny llevó el recorte de la noticia en la billetera y cada vez más resonaba que su misión debía de estar relacionada con el acceso a la salud y principalmente el acceso a la salud de los niños. Estando en la cima de su éxito como artista, Danny decidió que era momento de honrar su promesa a San Judas y pensó que la mejor manera de honrar al santo de las causas imposibles era justamente haciendo realidad lo que en aquellos tiempos era considerada una locura. Decidió fundar un hospital dedicado no solo a tratar las enfermedades más raras que aquejaran a los niños, sino también dedicarse a descubrir las causas y los posibles tratamientos a estas enfermedades. También decidió que este hospital iba a estar ubicado en el sur de Estados Unidos, una de las áreas más golpeadas por el racismo y la segregación, pero iba a ser un hospital completamente integrado, donde no se haría distinción de raza, nacionalidad o credo. Esto para la época era revolucionario, porque las luchas por los derechos civiles estaban en sus puntos más álgidos. Entonces, en ese momento, proponer abrir un hospital donde a todos, sin importar el color de su piel, se les atendiera de la misma manera y con la misma prontitud, era una cosa que era de locos. Si viviera en estos tiempos, lo tacharían de comunista, por seguro. Para lograr cumplir esta misión, formó la organización benéfica Asociada Siria Libanesa Americana, ALSAC, por sus siglas en inglés, y viajó por todo Estados Unidos reuniendo fondos y convenciendo a otros artistas de la época para que ayudaran a recaudar fondos para el proyecto. Se unieron artistas como Bob Hope, Frank Sinatra e incluso Elvis Presley, que era originario de la misma área de donde el hospital iba a estar localizado. Una condición importante para Danny Thomas era dejar en claro que, a pesar de que este hospital iba a estar nombrado por un santo eminentemente católico, el hospital debería de ser una institución secular. Eso era indispensable para él. Y así se hizo. En el año de 1962, finalmente el Hospital St. Jude abre sus puertas en la ciudad de Memphis, Tennessee, siendo uno de los primeros hospitales en el mundo en dedicarse conjuntamente a investigación y terapéutica. Durante los años siguientes, Danny Thomas dividió su tiempo entre su familia, su carrera y el hospital. En febrero de 1991, unos días luego de celebrar el aniversario 29 del hospital, sufrió un infarto en su residencia en Los Ángeles y fue llevado al centro médico Cedars-Sinai, donde fallecería a los 79 años. Danny Thomas fue parte de un legado inestimable para la lucha contra el cáncer infantil, no solamente debido al Hospital St. Jude como tal, sino en sentar las bases de investigaciones abiertas a toda la comunidad médica que han permitido elevar la tasa de supervivencia de enfermedades como el cáncer, que en 1962 era de 4% y en la actualidad está cerca del 90%. Definitivamente esta es una cuestión que Danny Thomas puso las bases de encontrar ahora un proceso terapéutico muy apropiado para los niños y, como decía antes, pues este es un proceso abierto en el que todas las investigaciones que se hacen en el Hospital St. Jude no se quedan en el hospital, sino que son compartidas a toda la comunidad médica para que, no importando en dónde se esté tratando a un paciente con este tipo de enfermedades, los protocolos puedan ser aplicados y las cosas puedan darse, por supuesto, con las limitaciones propias del lugar en donde se vaya a tratar. Y creo que esto es importantísimo. Algunas de las cuestiones históricas o de los logros históricos del Hospital St. Jude, que los podemos encontrar en su página de internet, nos dicen que en 1966, un grupo de pacientes de St. Jude logran ser sacados de terapia de forma completa. Antes de este momento, el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda era un tratamiento de por vida. Y gracias a descubrimientos del Hospital St. Jude, se logra una remisión que puede llegar a ser al muy largo plazo. En el año de 1977, lanzan los primeros estudios para entender las progresiones a largo plazo de diversas enfermedades de la niñez. En 1984 se abre la primera clínica de terapia complemento, post término, no sé cómo explicarlo, pero básicamente es una clínica o es un espacio donde se le va a dar seguimiento a todos los pacientes que se han curado, que se les ha dado tratamiento de cáncer pediátrico, para poder entender cómo el tratamiento que se aplica en la niñez afecta la vida a largo plazo. Y esto, hasta la fecha, es la clínica de seguimiento más grande del mundo. En el año de 1996, el doctor Peter Doherty, trabajador del hospital y director del área de inmunología, gana el Premio Nobel de Medicina. En el año 2006, St. Jude reporta una tasa de supervivencia de 94% para los pacientes tratados por leucemia linfoblástica aguda, y todo esto usando terapias que no necesariamente incluían radiación. En el año 2007 inicia el estudio de St. Jude Life, donde se amplía el programa que había anteriormente para entender los efectos a largo plazo del tratamiento, y se considera uno de los proyectos más ambiciosos de seguimiento porque se llegó a traer de vuelta incluso a pacientes que llevaban más de 20 años en remisión o con un proceso de curación de mayor a 20 años. En el año 2008, St. Jude es designado un instituto de comprensión del cáncer, donde principalmente se hace notar de que este es el primer y único hospital dedicado al cáncer pediátrico que ha recibido esta distinción. En el año 2010 se lanza el proyecto del genoma del cáncer pediátrico, una colaboración con la Universidad de Washington para descubrir las razones por las cuales no solamente el cáncer pediátrico existe, sino también por qué puede volverse resistente al tratamiento. Gracias a esta colaboración se han logrado comparar los genomas de más de 800 pacientes de cáncer para entender mejor cómo esta enfermedad evoluciona y cómo esta enfermedad puede llegar a ser tratada de una forma más eficiente. En el año 2018 deciden lanzarse hacia las estrellas y St. Jude y la Organización Mundial de la Salud anuncian una colaboración de 5 años para tratar de curar al menos el 60% de los tipos de cáncer que se dan en la infancia para el año 2030. Y en el año 2019, St. Jude anuncia una cura para la así llamada enfermedad del niño burbuja, donde se logra esto combinando terapia genética y quimioterapias de bajas dosis. Logran restaurar la función inmune a los niños con este desorden, generando un bienestar y generando realmente un cambio muy importante hasta la fecha. A mí, en lo personal, me parece impresionante leer todas estos logros, leer todas estas cosas y darme cuenta cómo, de alguna manera, Luna ha sido parte de muchas de ellas. O sea, no ha sido parte de las investigaciones y de los logros como tal, pero sí se ha visto beneficiada de todo esto. Ella ha sido parte de un estudio donde se analizó su material genético y se definió qué genes estaban relacionados con sus procesos de cáncer. Se ha tratado también, digamos, o puede llegar a ser tratada en algún momento con terapia de células T, donde se ayuda a probado también este tipo de terapias en los pacientes. Ha subido mucho el proceso de trasplante, que fue Sanyud uno de los pioneros de estos procesos. Así que el legado de Danny Thomas se mantiene vivo, no solamente en el hospital como tal, sino en la vida de cada uno de los niños que logra resolver esta enfermedad o todas las enfermedades que aquí se tratan gracias a los logros. Definitivamente es una gran persona. Creo yo que es de estas personas que, como él mismo decía, existen dos tipos de personas: los que quitan y los que dan. Los que quitan comen mejor, pero los que dan duermen mejor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Se despide de ustedes la cabra. Hasta un nuevo episodio y que la estrella de la mañana brille sobre ustedes.